Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz. En esta ocasión me encuentro con el licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Mercurio Pérez, que cuenta con una maestría en Derecho Corporativo y un doctorado en Humanidades. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en recuperación de cartera para instituciones financieras nacionales y aparte cuenta con más de 20 años en la academia. Maestro, doctor, buenas. Quisiera comenzar preguntándole, ¿qué es esto de la cartera? ¿Cómo es la recuperación de cartera para las personas que no entiendan este término?
Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a tu apreciable audiencia con esta invitación que me has hecho. Me permite compartir un poco acerca de experiencia que tengo en este campo. Respondiendo puntualmente a lo que es tu pregunta de qué es una cartera, pues bueno, esta cartera es el cúmulo de expedientes, listas, que podemos decirlo de alguna manera, donde se condensan pues las personas que han optado por solicitar un crédito a un banco, a una financiera, incluso a particulares o a empresas o personas físicas. Finalmente lo que se busca es llevar un registro de ese pasivo que está existiendo y que deben de afrontar pues en determinados tiempos o en determinados momentos. Esta lista, como comento, pues vamos, finalmente lo que indica se trata de una de las operaciones activas de los bancos, donde, pues, dentro de sus atribuciones que cuentan dentro del sistema financiero, pues, se les permite que otorguen, pues, precisamente determinadas sumas de dinero a cambio, pues, de una contraprestación, que en este caso son los intereses. Y, bueno, pues, como lo narraba yo en principio, pues, ahí en esta nómina, en este listado, se va configurando esta cartera. Y, bueno, pues, lo deseable es que las carteras fueran siempre en números negros, que no tuvieran algún menoscabo, que no tuvieran algún riesgo. Pero vamos, finalmente nos encontramos que, bueno, la vida de un crédito puede tener diferentes situaciones. Cuestiones, por ejemplo, sobre todo en los créditos que son a largo plazo, que en ese inter, en esos 10, 15, 20 años o más, en los que está, activo ese crédito, pues lo que pueda acontecer puede ser que el deudor no tenga capacidad de pago por una situación de pérdida de empleo, quizá alguna cuestión de enfermedad o inclusive la muerte. Entonces, en consecuencia, lo que hace es que al suscitarse esa falta de pago, de esa falta de cumplimiento de la obligación, pues la cartera y específicamente ese acreditado pasa de estar en números negros pues, a números rojos. Y en consecuencia, pues lo que va a acontecer es que el banco lo va a colocar de una posición, digamos, verde a una posición naranja o inclusive roja, dependiendo de pues, qué tan grave sea la afectación en su patrimonio. Y aquí específicamente, esta cartera que ahorita nosotros estamos enunciando, hablas de otro concepto, que es la cartera vencida. Y recordé un poquito acerca de la teoría general de las obligaciones, pues nos encontramos que finalmente una obligación se va a considerar como vencida siempre y cuando pues, se cumpla pues, el lapso en el cual se estableció su cumplimiento, que puede ser un año, 2 años, 10 años, etcétera, o bien cuando se cumpla pues, el fin para el cual se configuró, o alguna condición que se haya estipulado pues, dentro de las cláusulas contractuales.
Que es una condición muy común, ¿no? Esta de los bancos, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, en caso de una falta de pago, siempre dan un límite, ¿no? Donde ya se la cartera vencida.
Así es, sí, ahí cuando ya el deudor ve rebasada su posibilidad de pago, pues finalmente lo coloca en esa situación de imposibilidad de cubrir la obligación. Y pues bueno, en principio, digamos que sea una cuestión temporal, y bueno, pues asume, por ejemplo, un olvido, ¿no? Pensamos una situación así muy sencilla, de que pues se le fue la fecha límite de pago, ¿no? De cumplimiento de la obligación. Pues de acuerdo a lo que se encuentra pactado en los contratos, pues seguramente va a haber alguna pena, va a haber alguna carga de interés moratorio, alguna pena convencional que están pactadas por, pues, precisamente por las partes. Y a partir de ello, pues bueno, pues sí incurre en una mora, pero no tan grave, y podrá subsanarla, pues obviamente asumiendo pues el menoscabo en su patrimonio en el siguiente momento en que deba de cumplirlo. O ya cuando entramos en situaciones un poquito más complejas, pues nos encontramos que ya la persona pues se queda en un estado de insolvencia que le impide pues obviamente cumplir con esta obligación. Y en consecuencia, pues aquí ya es cuando, pese a los requerimientos que se le hagan, bien sea judiciales o extrajudiciales por parte del acreedor, pues no se va a ver en posibilidad de cubrir, de pagar pues precisamente esa deuda a la que se comprometió. Y ahí estamos precisamente en esa cartera vencida. Sí, sí,
Carlos. Aquí haciendo un paréntesis, nos escucha. ¿A qué se refiere con judicial o extrajudicialmente?
De acuerdo. Aquí, vamos, la cobranza, y bueno, no la cobranza de manera específica, sino las interpelaciones o los requerimientos que podemos hacer como ciudadanos, se dan pues precisamente con, vamos, de una forma formal, valga la redundancia, donde interviene pues la presencia de un juez que, vamos, finalmente ahí lo que va a hacer es, ante una solicitud que le formule una parte, va a ordenar que se requiera en este caso al deudor, para efecto de que cumpla o responda dentro del lapso que se le conceda, o bien que oponga alguna situación que le exima pues, precisamente de pagar. Eso cuando interviene pues, obviamente un órgano jurisdiccional. Pero también tenemos una cobranza extrajudicial, que esto aquí quizá le va a hacer un poco de ruido a las personas, porque vamos, finalmente ahí incluso hay despachos que se dedican exclusivamente a este tipo de cobranzas. Y vamos, finalmente aquí lo que hacen es simplemente a través de coerción telefónica, de coerción mediante telegramas, mediante correos físicos o electrónicos, o bien, por ahí en las solicitudes de crédito muchas veces se ponen referencias personales, pues pidiendo o acercándose pues, precisamente a aquellas personas que pues, se pusieron como referencia para efecto pues, de hacer un recordatorio. Y aquí se habla precisamente de esa carencia de intervención de una autoridad jurisdiccional y pues simplemente es esa parte que está requiriendo el pago pues sin que intervenga nadie más. Obviamente esto también se puede formalizar a través pues precisamente de un testigo, ahí que lo prevé también el Código Civil, o bien mediante la intervención de un fedatario público, que puede ser un notario o un corredor dependiendo de la materia que se trate. Y aquí sigue siendo extrajudicial, ¿por qué? Porque ni el notario ni el corredor son órganos jurisdiccionales, ni mucho menos los testigos. En ese caso, se habla precisamente de esa cobranza o ese requerimiento extrajudicial al no estar interviniendo pues, propiamente el juzgador. Regresando un poquito al... Sí, sí, Carlos.
Fíjese que eso me suena mucho justamente a todo esto que se está dando y que se suscita mucho en la actualidad de estos créditos que se dan para la compra de artículos que da Coppel, ¿no? O que da Electra, que son plazos muy pequeños, pero al no cumplir, pues es muy incisivo, ¿no? Esto de la cobranza extrajudicial. Digo, como un ejemplo, ¿no? Tan solo una pequeña nota al pie.
Así es, sí, de hecho, sobre todo este tipo de cobranza se da pues en este tipo de empresas que otorgan créditos pequeños o a precios o pagos pequeños, pero que vamos, finalmente a la larga, pues con los intereses, pues pensemos una lavadora, una motocicleta, una televisión, etcétera, pues vamos, finalmente se duplica o triplica el costo. Entonces ahí muchas veces pues, la persona por la inmediatez de tener ese objeto, pues no lee las cláusulas, no lee las condiciones y pues bueno, pues asume pues, la carga financiera. Aquí finalmente pues los despachos que se encargan pues, precisamente de este recordatorio forzoso del incumplimiento de la obligación, pues lo que obtienen como ganancia pues es precisamente ese extra, porque según muchas veces ya la o Electra o Coppel o cualquiera de estas empresas que prestan créditos ABC, pues lo que hacen es, pues ya recuperaron y ya tuvieron una ganancia y pues ya el restante pues ya se los dejan a un tercero, ¿no? Incluso hay la famosa cesión de créditos o venta de cartera, también retomando el término con el cual iniciamos esta charla.
Pero bueno, continuemos, ¿no? Quería comentar algo antes de que lo interrumpiera, una disculpa.
Sí, adelante. Bueno, aquí nada más para redondear acerca de esta interpelación, pues es importante que nosotros tengamos presente que la máxima interpelación que se da es ya cuando el deudor ya se encuentra en una situación donde el acreedor lo que busca es precisamente intentar una acción de cobro en su contra, una acción bien sea personal, derivada de ese crédito. Y en ocasiones, pues obviamente cuando está garantizada con una prenda o una hipoteca, pues también que se ejecute la misma. Y aquí el momento de requerimiento judicial por excelencia, pues va a ser el emplazamiento, cuando se llama a juicio a esta persona y se le dice, pues no has pagado, tienes 2, 4, 6, 8 meses o años de que no pagas, y pues en este momento ya estoy solicitando la intervención del juez para que te obligue a pagarlo, ¿no? Ahí, de hecho, el auto de ejecución o auto de exequendo es el instrumento por excelencia mediante el cual primero se requiere de pago al deudor. Si no paga en ese momento, tiene la opción de señalar bienes para garantizar la deuda. Y si no lo hace, o habiendo o teniendo ese derecho, lo renuncia, pues ya procederá, en este caso, el actor a señalar bienes para garantizar esa obligación, y pues ahí es el famoso embargo. Y pues ya una vez embargados los bienes, garantizada la obligación, pues se procede pues ya propiamente con el proceso ya en todas sus etapas, ¿no? Hasta que se procede ya con la ejecución de esos bienes, y con la misma, si resulta procedente la acción intentada, pues se paga en este caso al actor, al acreedor, y el deudor pues obviamente pues ya se le cobró ahora sí que a la fuerza, ¿no?
Que igual tengo entendido que pues, en caso de el capital para poder pagar, pues el acreedor se va a hacer de los bienes, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, ahí vamos, incluso hay figuras que no son muy conocidas sobre todo por los deudores. Por ejemplo, lo que es la famosa dación en pago, que es una forma, digamos, diferente o anómala de extinguir obligaciones. Ahí el deudor libremente puede, si así lo dispone y así lo quiere, pues cumplir la obligación dando entrega o haciendo entrega, pues, precisamente de ese bien. Que bueno, pues le sirvió para adquirirlo y con él mismo pues garantiza ese adeudo. Ahí puede ser un departamento, una casa, un carro, etcétera. Y bueno, finalmente ahí queda en su posibilidad el cubrir esa obligación sin entrar propiamente al litigio. Hay unas cuestiones bastante particulares que, bueno, a lo mejor son tema de otro podcast, el famoso buró de crédito. Es cierto que va a quedar, digamos, manchado hasta cierto punto el historial de esta persona, pero vamos, finalmente, pues preferible que digan, bueno, sí me pagó, no me pagó como yo lo esperaba, que era pues, precisamente con dinero, pero vamos, finalmente, pues no me vi tan abollado en cuanto a mi patrimonio, estoy por parte del acreedor, ¿no? Ahí, pues se está obteniendo como recuperación, igual a lo mejor hasta con una mayor ganancia, ¿no? Pero hay un dicho que decía un jefe que tenía ahí muy al inicio de mi formación profesional, decía, bueno, pues es que los bancos no son inmobiliarias y a ellos no les interesa, pues, hacerse precisamente de esos bienes que ejecuta, sino que, pues, por el contrario, lo que les interesa es tener dinero, ¿no? Y ahí muchas veces las instrucciones que venían de los bancos cuando nosotros estábamos en ejecución era que en la medida de lo posible, pues procuráramos no llegar pues, precisamente a lo que es la adjudicación o que se lograse una dación en pago, sino que pues, literalmente se buscaran postores que pagaran el precio y en consecuencia, pues obviamente se entregara el dinero lisa y llanamente, en este caso al banco.
Que, por ejemplo, ahorita que comenta eso, sé que es muy común en la cartera vencida de las tarjetas de crédito que se venda a
Así es.
despachos jurídicos a precio de nada, o sea, que dan el 10, el 5%, ¿no? Y se deshacen de esa cartera y es el despacho jurídico que o bien lleva todo el proceso o no. O sea, que simplemente hacen estos cobros extrajudiciales.
Sí, ahí es una ganancia bastante interesante y de hecho, recordando un poquito lo que platicábamos de empresas como Coppel y Elektra, finalmente el banco, si uno revisa los contratos de crédito, pues nuestro país es de los que tiene líneas de crédito más caras, o sea, yo me atrevería a decir que está entre los primeros tres lugares a nivel global que cobran los intereses más altos a los cuentavientes. Aquí lo que acontece es que, como lo platicamos, puede tenerse una línea de crédito, pues no sé, pensamos de unos 50 mil pesos, y la persona pues los agota, ¿no? Y esos 50 mil pesos, pues a lo mejor los va pagando hasta tres veces o cuatro veces en 3, 4 años, y pues eventualmente a lo mejor ya lo que dice, pues ya no quiero pagar, y lo que hace es que pues, cae en esa mora. Y ahí el banco tampoco se le interesa entrar en ese ejercicio de estar con la cobranza. Sí tienen unas áreas específicas en el banco donde están, pues quizá 1 o 2 meses, donde los ejecutivos estarán llamando al acreditado, pero pasado ese lapso ya se turna pues, precisamente a un despacho que tiene contratado el banco pues, precisamente para que siga con la recuperación. Y eventualmente transcurridos, hay algunos lapsos, ahí dependiendo de cada institución crediticia, y la que dice, no, pues a los 6 meses ya cédela, ¿no? Hace esa venta de cartera famosa que se llama, y el propio despacho dice, ah, bueno, pues ok, pues yo no sé, si la deuda son 50 mil pesos, pues yo te pago a lo mejor un 40, un 30% del valor de esa cartera, de esos 50 mil pesos específicamente. En consecuencia, pues ya lo que gane o lo que obtenga como adicional, pues va a convertirse
En
en
una
una
ganancia.
ganancia, pues exactamente. Entonces ahí pues, pueden comprarlo muy económicos, muy baratos y asumir solamente pues, que a lo mejor va a haber ocasiones en las que no recuperen ni un peso y va a haber ocasiones en las que dices, ¿sabes qué? Pues yo llego y firmo un finiquito, pero te pago en este momento, pues no sé, de los 50 mil pesos te pago 25. Y a lo mejor el despacho lo compró en 10 mil pesos, pues ya se ganó 15 mil pesos, ¿no? Ahí prácticamente, pues como una ganancia, simplemente por estar pues sobre el deudor para que pague.
Sí, y por ejemplo, en esta parte, ya pasando de estos créditos que son más chicos y evolucionando a esto, pues a inmuebles, ¿no? Por ejemplo, el crédito de coche o el crédito para una casa, que normalmente ahí con lo que se asegura la institución crediticia o el mismo banco, es con el mismo bien. En este caso, el coche o casa, ¿no? ¿Cómo es esta parte, cómo opera, ¿no? Esta parte cuando pues el acreedor pues deja de pagar, ¿no?
Sí,
El deudor deja de pagar.
ahí hay que tener mucho cuidado porque en los contratos, precisamente los de apertura de crédito que tienen este tipo de garantías, hay dos cláusulas que de repente los particulares, los deudores no toman en consideración. Una es la famosa llamada cláusula de aceleración y la otra lo que es la cláusula de vencimiento anticipado, que bueno, hay quienes dicen que es prácticamente es lo mismo, pero pues realmente aquí lo que acontece es que en el caso de la cláusula de aceleración obliga pues, precisamente a que todos los títulos de crédito que se hayan suscrito como, vamos, como documentación de esa obligación, pues se tengan por vencidos. Como, digamos, no es necesario esperar hasta el último título o ir reclamando uno por uno, sino que automáticamente todos se dan por vencidos y son exigibles en el momento en que se suscita la mora. Ahí tenemos ese primer supuesto. Y el otro es el del vencimiento anticipado, donde, por ejemplo, en el caso de las hipotecas, pues generalmente se pactan a 10, 15, 20, 30 años. Y en este caso, pues el momento en que se daría por terminada naturalmente la obligación sería pues, solamente hasta que se cumplan esos años. Pero aquí
Claro.
lo que señala el acreedor es, en el caso de que incurras en alguna condición, aquí obviamente está condicionado, que puede ser, por ejemplo, desde la falta de pago lisa y llana, ahí que se llega a presentar, de 2 mensualidades, 3 mensualidades o lo que lleguen a convenir dependiendo de la institución crediticia, o bien, por ejemplo, en el caso de créditos otorgados por Fobiste o Infonavit, cuando se utilice el objeto para una cosa diferente o se dé en arrendamiento, que finalmente es una condición donde se obliga, en este caso, al acreditado a que únicamente utilice el bien, pues, para casa-habitación, ¿no? O sea, no que lo ande comprando y ande utilizándolo para rentarlo o para otro tipo de situaciones. Si se presenta alguna de estas condiciones, el plazo de 15, 10, 20, 30 años, pues se da por anticipado, valga la expresión, y en consecuencia lo que va a pasar es que el deudor, pues, debe de pagarlo porque se suscitó esa mora o porque se suscitó ese incumplimiento a lo convenido por las partes.
Y, por ejemplo, es normal que, no tanto el ISSSTE o el Infonavit, sino los bancos pongan esta cláusula para el inmueble para que no sea ya casa habitación, sino que lo utilice realmente para rentarlo y obtener una ganancia de la renta.
En el caso de los bancos no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque, vamos, finalmente están conscientes de que hay ocasiones en que los acreditados, pues, son personas que a lo mejor están ya formando patrimonio y lo están buscando como una inversión. Entonces, pues, ¿qué mejor inversión que tener un inmueble, poner el bien a la renta? Y a partir de esa renta, pues, obviamente, pagar el crédito y al mismo tiempo, pues, tener a lo mejor una ganancia, pues, hay que le reditúe en este caso, al dueño. En el caso de las instituciones gubernamentales, particularmente, como lo decía, tanto el FOVISSSTE, el Infonavit, el ISFAM y demás instituciones que están a nivel nacional y a nivel estatal, pues, vamos, finalmente lo que buscan es conceder, pues, un crédito en situaciones favorables, que ahí lo pondré entre comillas porque luego son bastante leoninas, para el efecto de que los trabajadores o sus trabajadores en particular, pues, tengan la posibilidad de allegarse de un patrimonio. Y, pues, lo ven como una situación donde única y exclusivamente, pues, van a tener ese pie de casa, ese bien. Y con él, pues, obviamente, pues, prácticamente van a estar toda su vida, ¿no? O sea, no lo ven así como que una extensión o un acrecentamiento, aunque debiera de ser así, porque inclusive hay países como Estados Unidos o algunos europeos donde, pues, sí se conceden estos principios de seguridad social, pero con intención de que, pues, precisamente los particulares se vayan allegando de recursos y vayan creando patrimonio. Y se vale, pues, sí que renten, se vale que los pongan en un Airbnb, etcétera, ¿no? O sea, que tengan esa posibilidad, pues, de seguir generando riqueza. Pero, claro, insisto, aquí hay que recordar la época en la que se crearon tanto el ISSSTE como el FOVISSSTE y el Infonavit, pues sí era muy, muy protectora para los trabajadores, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahí finalmente lo que se buscaba era no caer en una especie de lucro o invitarlos a que lucraran con ese patrimonio, ¿no?
Ok. Al principio, bueno, durante esta breve conversación, dijo que eran muy leoninos. ¿En qué aspectos son leoninos?
Sí, ahí hay una cuestión bastante interesante porque están tasadas en lo que antes se conocía como salarios mínimos. Y, vamos, finalmente sonaba muy bonito que dicen, pues, voy a pagar 300 salarios mínimos o el crédito, voy a comprar una casa de 3,000 salarios mínimos, ¿no? Pero aquí hay un pequeño detalle. Finalmente, pues, primero, si bien es cierto, estas instituciones, como comentábamos, no tienen, digamos, estrictamente ese espíritu de lucro. Pero, pues, también es cierto que lo que hacen es que al momento en que lo tasan en estas medidas, que es el salario mínimo, pues lo cierto es que pensemos un crédito de un departamento de 300,000 pesos, que no está mencionado como 300,000 pesos, sino está mencionado como 300 veces o el monto equivalente en veces de salario mínimo. ¿Qué es lo que acontece? Pues que lo que pasa es que a la larga, cada año, como usted recordará, a principios, justamente en este mes o finales del mes pasado, se actualiza, sí, enero, precisamente esta medida. Y ahorita, por ejemplo, pues nuestro gobierno en turno, pues sí le dio la torre a varios acreditados porque pasaron de pagar 140 y tantos, 160 y tantos pesos por cada peso de su crédito a ahorita 180, ¿no? Entonces, si usted hace sus conversiones, y tiene un crédito, pensemos que lo haya contratado hace 10, 15 años y ya estaba por pagarlo, pues se le va a incrementar pues, por lo menos unos 50 o 100 mil pesos más. Entonces, ese tipo de situaciones son las que ahorita han estado generando que las personas pues trasladen sus créditos en veces salarios mínimo a créditos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos, finalmente ya inclusive quedan a tasas fijas o a lapsos fijos y esto pues no los hace tan gravosos. O sea, por eso la parte leonina, ¿no? Y la otra, lo que le comentaba, es pues una restricción al derecho de propiedad, ¿no? Porque vamos, finalmente yo como dueño, como propietario de un bien, pues puedo hacer con él lo que legalmente se permita, ya que hay una situación donde de manera bilateral, más bien diría yo unilateral por parte de estas instituciones, pues lo que es decirle, pues no puedes rentarla o no puedes darle un uso diferente. En la práctica, ¿qué es lo que acontece? Pues nos encontramos que las personas, pues, por ejemplo, ponen una tiendita, ¿no? Ahí, si se da una vuelta por Los Héroes o en Infonavit, Iscali o en Ixtapaluca y demás, pues de repente pues ven las manzanas que de 10 casas, dos son tienditas, o una es papelería y la otra es tiendita, o una es fonda y la otra es taller mecánico y demás, ¿no? Le están dando un uso diferente para el cual fue creado. Y inclusive muchas de ellas están rentadas también, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, no sé, Lara, cuando ahorita lo estaba comentando, se me hacía muy injusto el hecho de que no podían hacer de ese bien lo que quisieran. Porque al
Así
fin y al
es.
cabo, ¿qué necesidad tiene uno, ¿no? De aspirar a tal vez algo mejor, ¿no? O sea, si bien en un momento sí se pensó con esa idea, pero corta las aspiraciones de uno, ¿no? A acrecentar su patrimonio.
Así es, hay esa restricción que, bueno, finalmente ahí, pues, finalmente el mexicano siempre le da la vuelta, ¿no? Pero sí, en ocasiones a mí me tocaba que de repente llegábamos, sobre todo cuando se dio mucho los créditos mixtos, que participaba por un lado un banco, una institución particular, y por otro lado el Infonavit o el Fobiste. Entonces, de repente, pues íbamos, checábamos ahí los inmuebles, pues nos dábamos cuenta que pues, estaban rentados o inclusive en situaciones más complejas. Ya habían traspasado, o el famoso traspaso que se conoce, que simulaban ventas, y pues ya la persona que estaba ahí, pues decía, pues yo soy el dueño, ¿no? Pero tenía realmente no un título de propiedad, no se exhibía ahí un poder para actos de dominio. Y bueno, ese tipo de situaciones, pues lo que detonaban era que el banco cobraba la parte que le correspondía y se le daba el aviso al Infonavit o al Fobiste para que procediera también a ejecutar lo que le correspondía de ese crédito.
Y pues, ¿qué le aconsejaría a la gente que nos está escuchando, que tiene
Pues que
ahorita
lea
su
los.
crédito?
Bueno, primero que lea su contrato. Y ahorita pues, hay muchos planes por parte de los bancos para hacer esa conversión a créditos en pesos. Entonces ahí pues, nada más es cuestión de que se acerque con el que ofrece la tasa más asequible a sus posibilidades. Y que vea o que cumpla los requisitos que le van a solicitar. Generalmente, pues es que presenten las escrituras. Ahí es un reto, porque muchas veces la gente les dan unas copias simples y dicen, estas son mis escrituras, pues no, nunca terminaron el trámite de ir al registro público o ir a la notaría que se las entregasen. Y bueno, pues ahí empezamos con ese primer reto, ¿no? La otra, tener el predial al día, que también es otra situación que no, muchas veces no se cumple. Y pues. Pues básicamente ahí exhibir estados de cuenta o acreditar pues, precisamente la solvencia para que el banco pues, los califique y eventualmente los traslade a esa modalidad distinta y les indique las condiciones y pues, la forma en la cual se liquidaría la obligación.
No, la verdad es que sí, es muy complejo toda esta parte, pues con la relación con los bancos, ¿no? Que siento que en muchas ocasiones la gente, pero lo que firman y tener cuidado, ¿no? Y siempre tratar de buscar una mejor opción.
Sí es, y bueno, esto aplica pues para todos los escenarios crediticios, ¿eh? Porque muchas veces no leemos esas cláusulas, no leemos los contratos, Y pues bueno, ahorita una ventaja que se tiene es que la Condusef permite que nosotros entremos ahí a su RECA, a su registro de contratos de adhesión, para que verifiquemos, pues a ver, voy a contratar con determinado banco para no poner nombres y hacerles goles, pero con banco A, banco B y banco C. Entonces ahí ya puede checar pues, precisamente qué banco le ofrece las mejores condiciones, qué cláusulas manejan. Casi todos tienen cláusulas en común. Y ahí quizás donde hay que tener más cuidado es en las cláusulas de intereses y obviamente en las de penas convencionales.
Bueno, igual tomar en cuenta que hay bancos que tienen intereses fijos y otros que fluctúan, ¿no? Que normalmente estos que fluctúan son los que toman como referencia.
Sí, ahí es una cuestión bastante peculiar porque dentro de este clausulado que debemos de analizar, ahorita, por ejemplo, MAS tiene yo creo que unos 15 años, sino un poquito más, que con motivo de la crisis de 1994 que tuvimos aquí en nuestro país, el famoso error de diciembre, se presentó pues, precisamente que prácticamente yo creo que el 70% de los créditos estaban en tasas variables. Esto, pues, confiados muchos, pues, precisamente por la economía que hubo en ese sexenio en particular, de Zedillo y previamente
De Salinas.
con Salinas, donde, pues, precisamente lo que se percibía era una estabilidad hasta cierto punto. El caso es que con esa situación del famoso error de diciembre, pues, obviamente todas las tasas se fueron al espacio. Y pensemos que usted había contratado o una tarjeta de crédito o un crédito de un carro o de una casa y pues eventualmente de estar pagando mensualmente, digamos, una tasa de un 5, 10% ya muy caras, se le iban al 50, al 60%, ¿no? Entonces
Sí,
imagínese
no.
una mensualidad que estaba pagando de 5 mil pesos, se le iba a 10, 15 mil pesos, ¿no? Pues eran prácticamente incobrables. E impagables también, porque ahí aconteció que muchas veces los créditos, y de hecho a la fecha todavía por ahí hay algunos rezagados, sobre todo los que convirtieron a UDI sus créditos, que pues se siguen pagando, ¿no? Y pues bueno, yo creo que seguirán, porque sí los contrataron a lapsos de 30 años, ¿no? Y pues ahí están por cumplir 26 años, entonces pues ahí tenemos esa situación, ¿no?
Y por ejemplo, justamente en este caso de diciembre, pues vemos casos que, pues si bien a la gente pues quedó en medio, ¿no? De estas circunstancias, ¿cómo se puede defender las personas para tratar de no perder sus bienes y que no los ejecuten?
Sí, bueno, ahí vamos, finalmente recordemos que siempre en este ámbito del litigio siempre van a haber dos partes, ¿no?
Claro.
Entonces ahí, bueno, aquí en este caso pues siempre he estado del lado del acreedor, pero vamos, finalmente ahí le puedo comentar que de, no sé, de 50 asuntos, dos nos han ganado los deudores por cuestiones técnicas y cuestiones que de repente dicen, no, no es posible, ahora sí que no es posible porque se pudo haber prevenido y fue una cuestión de forma. Ahí luego dicen que el diablo está en los detalles y ahí es donde nosotros de repente lo apreciamos. ¿A qué me refiero con eso? Ahí ya digo, sin caer en cuestiones tan técnicas, la ley permite que para el ejercicio de ciertas acciones, pues se cumplan con ciertos requisitos y estos requisitos son muy puntuales. En este caso, por ejemplo, hay situaciones desde, por ejemplo, que no se haya registrado el inmueble. Entonces, ahí si no está registrado, el código de procedimientos es muy puntual al momento en que señala que para que prospere la vía hipotecaria, pues debe de estar registrado el inmueble. Y si no se registra, pues se debe de hacer anticipadamente, ¿no? O cuestiones, por ejemplo, en el caso de los créditos otorgados por bancos, pues que se exhiba un certificado expedido por contador autorizado del propio banco y que cumpla pues con información que dé certeza acerca de cuánto es lo que se debe. Por ejemplo, de los estados de cuenta que empecé yo a ver, pues prácticamente cuando andaba yo en mis 20s, pues eran pues una burla, ¿no? O sea, comparados con los que ahorita vemos en la práctica, ¿no? O sea, que viene detalle por detalle y con fecha tal se pagó y o sea, este pago fue a tal cosa, este fue para seguro, este fue para, vamos, para una mora que tuvo por ahí el acreditado, o esto es por un incremento en la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos, finalmente, esa forma, eventualmente, si hay un buen defensor, un buen patrono de ese deudor, pues va a buscar esos elementos que le permitan, pues, defenderlo y solamente tirar, pues, esa acción, ¿no? Porque, es decir, pues, no cumples con los requisitos que marca la ley y, en consecuencia, pues, no estás facultado para cobrarme. Y le digo, o sea, particularmente en el caso de los deudores y de quienes los patrocinan, pues sí se van mucho a esa parte de analizar, pues, los requisitos de posibilidad de la acción y, en consecuencia, atacarlo. Específicamente para las personas que van a contratar un crédito, pues la recomendación es que lean, y si no entienden, pues que pidan que se los expliquen. Obviamente, pues puede ser no necesariamente el propio ejecutivo del banco, porque al banco, pues, lo que le interesa es otorgar el crédito, y, pues, el ejecutivo, pues, sí, le va a decir, no, todo está bonito, todo es miel sobre hojuelas.
Claro.
Ahí, pues, sí, digo, para eso estamos los expertos, los abogados. Decirle, oye, a ver, interprétame esta cláusula, ¿a qué se refiere? O dime a qué me estoy comprometiendo, ¿voy a vender mi alma al diablo o qué, no?
Claro.
Entonces, ahí yo creo que es donde viene eso. Y también hay simuladores de créditos que son muy útiles, propiamente también en la página de la Conducef, donde dicen, a ver, ¿qué financiera es más económica? ¿Cuál tiene cláusulas así muy agresivas? ¿Cuál las tiene un poquito más tranquilas? ¿Cuál me conviene? Pues quizá por las tasas de interés, quizá por los plazos, quizá por los requisitos de contratación, etcétera. Y a partir de ello, pues, tomar una decisión informada, como se le dice.
Claro, entonces el punto sería leer lo que uno va a contratar y como un segundo paso muy importante sería pues entrar a Conducef, ¿no?
Así es.
Y la verdad es que, por ejemplo, lo de la Conducef yo lo desconocía completamente. Era algo que no tenía presente, pero es algo que yo creo que a mucha gente le serviría y pues deberían llevarlo a la práctica, ¿no? Si van a realizar
Sí, ahí está. Hay que recordar que, vamos, finalmente hay varios momentos importantes en la vida de una persona, y yo creo que el de los más trascendentes es cuando se adquiere un inmueble, y
Sí.
particularmente cuando ese inmueble va a ser para casa-habitación. El momento previo, pues, a lo mejor como un antecedente, es la compra de un vehículo, ¿no? Que finalmente son los objetos, los bienes más caros que finalmente uno puede allegarse en la vida, ¿no? Entonces ahí sí es importante que analicen esas cláusulas, porque el mismo carro comprado con una financiera, comprado con un banco, comprado con un particular, comprado con la propia agencia, pues va a tener un costo abismalmente diferente entre lo que le cobra un banco y lo que le cobra, pues, pensamos, por ejemplo, la propia agencia. Ahí, incluso las propias agencias tienen sus financieras, y esas financieras, pues, incluso hasta ofrecen contratos sin intereses, o ofrecen que no den enganches tan altos, o que los seguros sean más económicos, porque incluso ya las propias automotrices tienen sus propias financieras y sus propias aseguradoras, ¿no? Entonces ahí es cuestión de checarlo.
Sí. Que igual aunaba todo esto en su mayoría, quiero pensar yo.
Por ahí te perdí un poquito, Carlos.
Asegurados con muchas cosas, ¿no? La gente no sabe y no.
Sí, perdóname, se cortó un poquito el audio, no te escuché la pregunta, perdón.
Ah, claro, sí, no, no hay problema. Que en muchas ocasiones la gente no sabe de los seguros que vienen ya contratados con su deuda, ¿no? O sea, con, por ejemplo, el crédito hipotecario o el crédito para un coche. Y no checan los seguros que vienen y a veces pues les puede ayudar, ¿no? O sea, yo tengo entendido que incluso hasta hay un seguro de desempleo.
Así es, este tipo de documentos adicionales, pues también forman parte, pues, precisamente del clausulado del contrato, y se tiene que analizar, porque efectivamente puede ser, por ejemplo, en el caso de un vehículo, que muchas veces dicen, no, pues ya fue una pérdida total y se me va a devolver a mí el dinero. No, ahí sí hay que, si se revisa con cuidado el clausulado tanto del contrato de seguro como del contrato de crédito, el beneficiario preferente va a ser el banco o la financiera. Entonces, pues realmente ahí, pues quién va a recibir, digo, pensemos que sea un crédito que se acaba de abrir, pues no voy a recibir nada, ¿no? Ahí es, literalmente se paga la garantía a la financiera, al banco, y pues hasta ahí, ¿no? O sea, no se va a tener una ganancia adicional. Pero pensemos, por ejemplo, que a lo mejor ya me quedaba un mes o dos mensualidades por pagar de ese crédito, y pues lo que van a hacer, bueno, pues se le paga a la financiera esos 10 mil pesos a lo mejor que se debían, y el resto pensamos que era un carro de 150 mil pesos, pues ahora sí se le da, en este caso, al dueño, a la persona que adquirió el vehículo mediante ese financiamiento. Entonces, eso hay que ser muy cuidadosos, porque si no, las personas se quedan así como que, ¿y por qué no me dieron todo el dinero? Bueno, pues si hubieras leído el contrato, tú hubieras percatado que el beneficiario preferente, pues, era el banco o la financiera. Lo mismo acontece para los inmuebles. Ahí también, lamentablemente, hace pues, ya casi 5 años, en el 2017, nos encontramos con ese tipo de situaciones, ¿no? Que con motivo del sismo, pues lo que pasaba ahí con algunas personas que habían adquirido sus créditos, pues es que se quedaban literalmente con una mano por delante y por detrás. ¿Por qué? Porque la aseguradora, pues literalmente le entregaba el dinero a la financiera, a la hipotecaria, y pues la otra persona, pues, literalmente se quedaba bailando. No tenía pues, posibilidad de tener algún, pues, algún dinero. ¿Por qué? Porque, vamos, finalmente la propiedad estaba asegurada, estaba garantizando el crédito, no la propiedad en sí. Caso diferente de las personas que, por ejemplo, ya tenían pagadas sus propiedades, las tenían aseguradas, y bueno, pues ahí sí se les restituía el dinero, o si era posible, pues la reparación, o se les daba un bien diferente.
Sí, exacto.
Perdón,
Igual
sí.
aquí creo que es importante recordar, ¿no?, a la gente la importancia de adquirir seguros. Más vale tenerlo que no, tenerlo y no usarlo, que no tenerlo y requerirlo.
Exactamente, sí, esa es una máxima de aseguradora, ¿no? Y finalmente, siempre los seguros, pues obviamente de cualquier riesgo, piensen de bienes, de salud, etcétera, pues siempre, pues, son, pues sí es un gasto, porque realmente ahí pues, le está metiendo un dinero a una posibilidad, ¿no? Pero cuando se suscita el siniestro, pues la verdad es que dice, pues qué bueno que lo tuve y que no lo puedo ejercitar en este momento, y no que, pues, literalmente me quedé bailando ahí en la loma, ¿no?
Claro. Ahora, quisiera preguntarle un poco más de su experiencia en la parte más práctica, ¿no?
Sí.
En la parte de las ejecuciones. ¿Cómo se lleva a cabo una ejecución?
Ok, bueno, pues hay diferentes formas, ¿no? Lo que tenemos que atender primero es qué tipo de naturaleza es el acto que dio o que va a dar pauta, pues, precisamente esa ejecución. Porque podemos partir desde un simple contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, o ya el caso concreto que estamos hablando ahorita de una hipoteca o de una prenda, donde pues nos vamos a encontrar que podemos o no tener una garantía. Si tenemos una garantía, ya tenemos un 45% de gane, porque ya hay algo sobre lo cual irnos directamente y con lo cual cobrar, pues, precisamente esa deuda. Por el contrario, cuando estamos sobre, pues, una deuda que no tiene un respaldo, pues finalmente estamos, pues, sujetos a que, en este caso, el futuro ejecutado, pues llegue a tener algún patrimonio sobre el cual podamos irnos. Y esta es una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque, vamos, si bien es cierto, los bancos son muy cuidadosos, y eso prácticamente es 15 años a la fecha, anteriormente pues llegaban, y por ejemplo yo recuerdo cuando era estudiante, pues venía cierto banco que ya se va del país, ahí por ahí las noticias salió el día de hoy, y nos ofrecía a nosotros como estudiantes imberbes de 18 o 19 años tarjetas de crédito, ¿no? ¿Qué es lo que acontecía? Pues, ok, te dan una línea de crédito en ese entonces de 5 millones de pesos, los famosos 5 mil pesos ahora de nuevos pesos, pues, ay, pues ya con eso la armo, ¿no? Y pues sí, pues, se pagaba, pues, que el antro, se pagaba que la colegiatura, que pues cualquier gastito que se tuviese, ¿no? No
Sí.
pedían un estudio socioeconómico, no hacían un estudio de riesgos. Y a partir de ello, pues junto con la situación del error de diciembre que platicamos hace un momento, pues obviamente llevó a que muchos, pues, tronaran ahí con la imposibilidad de pago, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba aquí con los bancos? Que bueno, si llegan con una persona que tiene una casa, tiene un carro, tiene un negocio, etcétera, pues vamos, de una u otra manera, dice, ah, bueno, pues esta persona, pues la casa está a su nombre, la factura del vehículo o la maquinaria está a nombre de esta persona o de la empresa. Entonces, ya eventualmente, pues tengo esa certeza de que puedo irme sobre eso y cobrarme. Pero imagínense irse sobre un estudiante, pues, hijo de familia, que no tiene, pues, mayor ingreso que a lo mejor el domingo que le dé el papá, o en el mejor de los casos que ya está trabajando, ya está pasanteando, y en el caso de nosotros como abogados, pues a lo mejor estamos percibiendo una cantidad, pero pues es mínima, ¿no? Entonces,
Sí.
pues ya literalmente el banco pues llega y dice, bueno, pues a ver cuánto le saco, ¿no? Y pues bueno, ahí se presentaba esta situación que pues no se cuenta con ese bien para ejecutar, ¿no? Entonces ahí, por eso es una situación bastante interesante y complicada de analizar. Si nosotros
Okay.
vamos por, ahora sí que a dividirlo con garantía y sin garantía para efecto de proceder, y vamos directamente con sin garantía. Aquí en este caso, el análisis, aquí yo creo que tanto para las personas que están escuchando y pues para usted en lo particular, si eventualmente algún día se anima a prestarle dinero a alguien, pues siempre averigüe qué cosas tiene para pensando a futuro que pudiera no llegarle a pagar.
Okay.
¿Cómo? Pues simplemente, oye, pues a ver, pues a partir del monto que va a prestar, digo, son 50 mil pesos, pues a lo mejor una factura de un vehículo o a lo mejor una factura de una motocicleta o alguna de estas pantallas, aunque pues todos los muebles se deprecian, pero vamos, bueno, finalmente de eso a nada, pues ya lo consideramos, ¿no?
Así que como se dice, ¿no? De lo perdido lo ganado.
Exacto. Entonces, pues vamos, finalmente ya tiene, pues hasta cierto punto, la certeza de que ese objeto, incluso joyas o alguna cuestión así valiosa, pues le pueden servir a futuro, pues, para cobrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que va a acontecer es de que ya tiene por lo menos una copia de la factura del carro, una copia de la factura de la moto, quizá a lo mejor, pues, con un poquito de suerte, la factura de una alhaja, de un reloj de lujo, etcétera. Y pues ya eventualmente, pues también la cuestión ahí que nos compromete muchas veces el sistema de ejecución en nuestro país, es que cuando se hace la traba del embargo, pues se tiene que tener a la vista, ¿no? Y hay ocasiones en las que pues sí los tienen, pero y pues es el reloj, pues a lo mejor está adentro, ¿no? Jamás nos van a dejar pasar a checarlo, ¿no? Pero si el carro está en
Claro.
el garaje o está en la calle, pues bueno, pues sabes que pues esta es la factura, aquí está el número de serie, está el NIP, etcétera, pues ya de una manera u otra, pues ya lo tengo yo identificable. Ahí me detengo brevemente porque, por ejemplo, esto ha suscitado que algunas financieras de automóviles pues les pongan incluso cortamarcha y buscadores satelitales a los vehículos. Ahí recuerdo algunas de las financieras para las que trabajé, pues nos simplificaba mucho el trabajo, ¿no? Porque simplemente sacábamos nosotros la cita para la ejecución y nada más hablamos una hora antes ahí en la cabina de control. Digo, oye, el vehículo sí está en la casa, o ya salió, o qué te aparece, ¿no? Entonces aparecía en el rastreador satelital, ¿no? Pues sí está en el domicilio, y pues ahí nos iban enterando si había algún movimiento. Ya obviamente, si eventualmente le cambiaban placas, lo pintaban, o le hacían alguna situación, alguna modificación, pues decían, no, este es el vehículo, y tan es así que tiene el rastreador satelital. Y bueno, pues ahí ya nosotros procedíamos con ejecución. Entonces, ese es el riesgo, pero vamos, finalmente, pues es una de las maneras en las cuales se puede subsanar. Lo que le comentaba de pedir las escrituras, digo, las escrituras pues no comprometen a nada por la parte formal que impera en nuestro país, de que todo tiene que hacerse pues, mediante esa escritura pública famosa, tratándose de las operaciones con inmuebles. Pero, pues ya contar pues, simplemente con la descripción del bien, que eso lo platicaremos un poquito más adelante, nos permite a nosotros pues, saber qué es el departamento número 1 del edificio 25, de la Torre X, que se encuentra en la calle Mártires de la Conquista, en la colonia Fulanita, en la alcaldía tal, en la Ciudad de México. Entonces, toda esa información pues, permite identificarlo y ya sabemos qué es ese bien. Pero más que eso, lo más importante es que sea el propietario, la persona que pues aparece como nuestro deudor, quien pues obviamente pues va a tener ese objeto a su nombre, ¿no? Y
Sí.
aquí hay que tener mucho cuidado también porque luego de repente pues a lo mejor está casado por sociedad conyugal y ese bien lo adquirieron estando vigente el matrimonio. Ahí ya nos habla de una copropiedad por los gananciales que le corresponden al cónyuge. Entonces ahí, pues obviamente, pues lo deseable es demandar a ambos, hay que los dos sujetos concurran como obligados, bien sea uno como principal y el otro como solidario, o ambos como principales, pues solamente para prevenir alguna situación ahí con las copropiedades. Y bueno, pues también ahí de repente nos encontramos que hay predios muy grandes y son 5, 6, 7 o más copropietarios y también viene el mismo problema, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues la única manera en la cual nosotros podemos saber que es recuperable, pues es conocer pues, la situación real, jurídica y fáctica que va a tener ese patrimonio. Porque si de repente nos encontramos que tiene determinadas situaciones, pues muchas veces nosotros incluso como abogado dicen, mira, pues sí lo podemos hacer, pero te va a salir más caro. E inclusive no yéndonos tan lejos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, hay una crítica que se le hace mucho a los arrendadores aquí en la capital, donde dicen, pues es que piden que tengas un fiador, un obligado solidario dentro de la Ciudad de México. Y pues sí, digo, inclusive hay algunos que son un poquito más flexibles, dicen, bueno, que esté en algún municipio conurbado, ¿no?
Pero sí, vamos, área metropolitana, ¿no? La famosa área
así metropolitana. Así es. Y vamos, no es una necedad, es que simplemente pues, es una cuestión de practicidad, porque dicen, bueno, pues si voy a seguir el proceso todo en la Ciudad de México, pues a lo mejor el deudor está en Benito Juárez y su aval, su obligado solidario, su fiador, pues está en Azcapotzalco. Pues bueno, pues finalmente no me cuesta más tiempo de desplazarme el mismo día de la diligencia, hago la práctica del embargo en un domicilio con una diferencia de horas, ¿no? Pero si lo trasladamos a que el bien se encuentra en La Paz y ahí está el obligado solidario, o está en Mérida, o está en Mante, en Tamaulipas, o qué sé yo, pues ahí es donde empezamos con problemas, ¿no? O sea, son situaciones ya de hecho que nos podemos llegar a encontrar, pero nos encontramos ante situaciones donde los bienes que presuntamente vamos a secuestrar, que vamos a embargar, pues se encuentran fuera de la jurisdicción donde estamos nosotros llevando a cabo el proceso, y pues eso nos obliga a generar más gastos pues precisamente para la parte. Entonces, lo idóneo es que se tenga pues lo más próximo posible. Y comentaba también que adicionalmente se presentan situaciones como tercerías, como ventas simuladas del bien, ahí tratando de deshacerse de ese patrimonio. Y existen solamente alternativas por parte del propio de la propia ley que nos permiten pues, a nosotros recuperar ese adeudo, pero solamente pues, implica llevar otro proceso u otros procesos adicionales a los que ya se habían entablado, ¿no? Y también comentaba pues, la parte de que nos podemos encontrar que no somos los únicos acreedores, sino que en un determinado momento pues, podemos encontrarnos de que ya estamos en quinto o sexto lugar y pues realmente ya no resulta, digamos, atractivo y benéfico pues, para el acreedor. ¿Por qué? Porque vamos, finalmente pues, no hay sobre qué trabar ejecución. ¿Por qué? Porque pues, ya finalmente ya todo ese bien, pues, ese patrimonio que tenía este deudor, pues ya se va a ejecutar por otros acreedores, ¿no? Entonces, esa es la parte riesgosa de no tener una garantía, pero si se llega a tener, ahí aquí paro esta parte del adeudo sin garantía para llevarlo al momento en que platicamos ahorita de los bienes que están garantizados con prenda, hipoteca o fianza, porque aquí ya nos permite, pues, propiamente hablar, pues, de una serie de garantías, tal cual como lo señala su nombre, que derivan pues, precisamente en un beneficio para al acreedor en cuanto a privilegios, como pueden ser pues, precisamente el grado o la prelación que le pueda corresponder pues, precisamente a la garantía que se le está confiriendo, ¿no? Entonces, aquí digamos que cerraría esa parte de ese adeudo sin garantía y abro a continuación lo que corresponde a ese adeudo o ese crédito que se concede pues, precisamente con una garantía. Y aquí la garantía pues, generalmente pues, se va a dar preponderantemente o preferentemente pues, precisamente con un bien mueble o inmueble y de manera excepcional a través de la constitución pues, precisamente de un obligado solidario. Ahí pensando que el acreedor principal, el deudor principal, perdón, carece pues, precisamente de patrimonio, pero pues le voltea a ver al amigo, al familiar, al conocido, que pues ahora sí que literalmente lo embarca en ese crédito, y pues ya señala o lo constituye pues precisamente en obligado solidario y garante pues precisamente de esa deuda, ¿no? Aquí solamente esta garantía, lo narramos hace un momento, pues va a surgir a partir de un contrato que va a ser accesorio, pues precisamente de ese contrato principal que se llega a celebrar. ¿Qué contratos principales podemos tener? Pues una compraventa, un arrendamiento, una apertura de crédito, que son los más usuales, ¿no? Aunque no estamos exentos de que a lo mejor pueda haber alguna otra figura ahí que se pueda llegar a presentar. Hay, por ejemplo, un fideicomiso o alguna otra de las instituciones que eventualmente se pudieran llegar a considerar. ¿Qué es lo que acontece? Pues en este caso, el deudor tiene patrimonio, tiene un bien y ese bien, si lo tiene previamente, está dispuesto a consagrarlo, a que se considere como lo que va a responder en caso de que incumpla. Y va a constituir, si se trata de un mueble, una prenda, si se trata de inmuebles, pues una hipoteca. Y en el caso de que por ahí, por alguna situación, aunque hay algunos autores que lo critican un poquito, pues llama precisamente a ese obligado solidario, que lo que va a hacer es simplemente, pues, si va a constituir esa prenda, va a constituir esa hipoteca, o simplemente va a ser llamado como la persona que solidariamente va a responder por la obligación, y hay quien dice que, bueno, se constituye una garantía personal, pero bueno, ahí es sujeto a críticas y opiniones diversas entre la doctrina, ¿no? Entonces, simplemente lo que señalamos aquí es, se tiene un bien, se tiene patrimonio, y ese patrimonio se va a llevar para efecto de que responda o se responda en caso de que se incumple con la obligación que se está contratando. O bien, en el caso, por ejemplo, de la adquisición de bienes para, por ejemplo, una casa-habitación, el objeto que busca preponderantemente es, yo voy a celebrar una apertura de crédito, un banco me va a prestar una determinada cantidad de dinero. Esa apertura de crédito específicamente la estoy contratando para comprar una casa, un departamento o un terreno, y este bien yo lo voy a utilizar para en él, obviamente, tener mi casa habitación o tenerla pues, como un patrimonio o un acrecentamiento de mi patrimonio, o simplemente porque quiero desarrollar algún proyecto inmobiliario o qué sé yo, ¿no? Entonces, a partir de ello, tiene un fin específico, que va a ser pues, precisamente la adquisición de ese bien y en caso de que llegue yo a incumplir, pues obviamente de ese bien del cual yo me hice dueño, voy a responder pues, precisamente con la garantía hipotecaria que estoy concediendo al acreedor. Esto mismo acontece también en el caso de, por ejemplo, cuando quiero adquirir un carro y puede ser el caso, por ejemplo, de cualquier particular que sea, pues quiero un carro y pues voy con la financiera o voy con el banco o voy con la agencia y les digo, pues quiero comprarlo, ¿quién me ofrece la mejor condición? Ah, pues yo te presto tanto, de enganche tanto, etcétera, ¿no? Y la intención es comprar el vehículo con lo que me está prestando la financiera, el banco o la propia agencia y ese bien, ese vehículo, pues va a quedar como garantía, se va a dar en prenda e inclusive la factura original pues queda a resguardo pues precisamente del acreedor para eventualmente cuando se presente el incumplimiento pues simplemente pues proceda ya a ejecutar ese adeudo y pues, se cobre pues precisamente con ese bien que está consignando en garantía. Entonces ahí tenemos pues propiamente esta situación donde tenemos la certeza de que ante la falta de pago por parte del deudor pues, nos vamos a encontrar con que existe ese inmueble o ese mueble con el cual eventualmente nosotros podemos pues hacer efectiva precisamente ese pago que se nos debe y en consecuencia, pues con motivo de ello, pues realmente liquidarlo, ejecutarlo. Y bueno, si se logra a través de una venta judicial, pues a lo mejor se lo compra un tercero y pues paga en efectivo y ese dinero se me entrega a mí como acreedor y ya ahí muere ya la obligación, o pues sobra a lo mejor un piquito y ese piquito se le devuelve al ejecutado, o pues a lo mejor pues no llega nadie y nadie se lo quiere comprar y pues yo finalmente como postor natural, como ejecutante, pues lo que pido es que se adjudique a mi favor. O dependiendo también de la legislación y de la entidad en donde se suscita esta situación, pues podemos irnos a todas las ventas judiciales que el propio Código de Procedimientos lo permita, hasta que, pues obviamente, pues se logre la venta de ese bien, pues precisamente con esa modalidad de remate, ¿no? Que de hecho la palabra lo que busca es ir disminuyendo el precio de la cosa hasta que, pues, se logre su venta judicial. No sé si hay alguna observación ahorita hasta lo que voy platicando respecto de las deudas con y sin garantía.
No, pero cambiando un poco el tema, ¿qué instrumentos? Porque normalmente el instrumento favorito de alguien que presta dinero, ¿no? De un particular a otro particular, es nulo, o sea, no es llega a ser ninguno y simplemente es esta buena fe, ¿no? De las personas. O por otro lado, podría ser un pagaré.
Ajá.
¿Qué título es más eficiente para poder hacerse de un cobro, ¿no?
Ok. Bueno, aquí si hablamos propiamente de la, vamos, de la agilidad, de la parte práctica y de la parte, digamos, más dinámica, pues sí entramos al ámbito de la figura del pagaré. Que bueno, ahí digo yo como profesor de la materia siempre les digo a los estudiantes que, bueno, pues malamente los utilizamos prácticamente como comodín, ¿no? Ahí lo podemos encontrar en el ámbito familiar, en arrendamientos, inclusive hasta en cuestiones familiares, aunque ya los tribunales se han pronunciado en contra, ¿no? Pero vamos, finalmente, pues sí, o sea, el tener ese título que trae aparejada de ejecución, que la ley le confiere un privilegio, que es precisamente el que podamos iniciar una vía especial que nos permite a nosotros embargar bienes desde un principio y con ello, pues, eventualmente cobrarnos, pues sí, se puede decir que es la forma más dinámica, más cómoda, por decirlo de alguna manera, de poder obtener la recuperación de un crédito. ¿Por qué? Porque si vamos al ámbito de los contratos, pues bueno, una vía ordinaria, inclusive ahorita con los orales y todos estos especiales, pues sí, conllevan un tiempo, ¿no? Y en el caso de un ejecutivo, pues más o menos un promedio así bien llevado y sin tanta conflicto entre las partes y la autoridad, porque también de repente hay que considerar esa situación, aproximadamente tenemos la recuperación de un crédito, pues ya con todas sus etapas, pues aproximadamente como en un año, año y medio, ya así muy colgado con alguna apelación o algún amparo, etcétera, ¿no? Ahorita con la pandemia, pues sí le podría yo aventar otros 6 meses, entonces dos añitos, ¿no? Pero, hay procesos muy rápidos. Hay, por ejemplo, una ejecución de prenda que es muy dinámica y también sabiéndolo llevar muy bien, pues permite a que el acreedor prendario pues pueda obtener su recuperación en no más de 2 meses. Ahí es un proceso muy rápido, muy ágil, donde pues simplemente pues es decirle al deudor, dime la excepción que tengas para decirme por qué no pagaste y si no, pues yo me procedo a cobrar con el bien. Y ya, o sea, ahí realmente sí hay un ejercicio del derecho de audiencia, pero pues realmente no no da mucha pauta, ¿no? Porque incluso restringe la oposición de excepción. Sí hay, bueno, sí se puede entrar a ejercicios no tan éticos como la cuestión de alguna chicana, de alguna tercería, alguna cuestión por interesante que pusiera proponer el contrario, pero vamos, finalmente, pues se ganan días o meses, ¿no? Pero pues, realmente, eventualmente, pues, lo que va a pasar es que se cobre, ¿no?
Y por ejemplo, en ese caso, normalmente, ¿qué títulos son los que se usan, ¿no? ¿Qué figura jurídica es la que se usa?
En el caso de las prendas, es un contrato de prenda. Ahí el contrato principal, cualquiera que sea una compraventa, un arrendamiento, etcétera, y simplemente pues se confiere como contrato accesorio, pues precisamente esa prenda. Y ahí lo que se hace es que se le presenta al juez, solamente que se incumplió con la obligación principal, y simplemente se le da vista al deudor, ahora demandado, para que acredite que pues está al corriente, y si no está al corriente, pues ya se procede con la venta judicial del bien. Así de rápido, ¿no? La adjudicación directa, si así se pactó en el contrato.
Ok. Pero se tiene que poner eso, eso sería un contrato accesorio al principal.
Exactamente. Ahí tenemos, por ejemplo, ese contrato de compraventa. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente uno que por ahí me llegó en algún momento, de una compraventa de un autobús que estaba dado en prenda. Y en este caso, pues la financiera nada más le dijo al deudor: oye, ¿sabes qué? Pues tienes 5 días para pagarme, y si no me pagas, o me acreditas que estás al corriente o que tienes alguna excepción de las que tenemos convenidas en el contrato, pues voy a proceder a solicitar que se me adjudique el bien. Punto. O sea, sin mayor cuestión, ¿no? Ahí, inclusive hay que recordar que en el ámbito mercantil hay un procedimiento convencional, donde las partes pueden convenir los procesos a modo, ¿no? Entonces ahí también es otro riesgo si no se leen los contratos, porque luego muchas veces literalmente le está poniendo uno de pechito y entregándole el alma al diablo, ¿no?
Sí, no, igual, bueno, reiteramos, ¿no? Leer los contratos y ver qué es lo que uno firma, ¿no?
Así es siempre.
Y bueno, ya continuando, con la materia, ¿no? En esta parte de no tener bienes, tener bienes, que siempre es preferible, ¿no? Siempre buscar, con qué hacerse de bienes, ¿no? Con qué, si bien si no nos pagan, qué bienes, buscar esos bienes, ¿no? Que tenga a la mano para poder ejecutarlos.
Así es, y bueno, ahí también hay que ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque vamos, finalmente el orden para señalar esos bienes, pues lo marca la propia ley, ¿no? Ahí nos dice que para empezar, pues, si hay garantía, pues la garantía de entrada. Y a continuación, pues créditos de fácil realización, nos señala también, pues alhaja, nos habla de dinero, y pues bueno, ya posteriormente nos habla de bienes, muebles e inmuebles. Y también nos habla de un catálogo de bienes que, bueno, pues están excluidos, pues, precisamente del embargo, ¿no? Hay, por ejemplo, el lecho cotidiano, el vestido y pues aquellos instrumentos que sirvan para el desarrollo del oficio o profesión del deudor, ¿no? Entre otros, ¿no? Ahí, vamos, finalmente, sí tenemos que ser muy cautos nosotros si vamos por parte del ejecutante, pues para prevenir el hacer un señalamiento indebido de bienes que pues, sabemos que no entran dentro de la ejecución. Y si nos intentan sorprender con nosotros como deudores, pues solamente defendernos, ¿no?
Claro, por supuesto. No, y es para mí muy importante esta parte, pues, de la protección, ¿no? Al fin y al cabo, porque sí, desafortunadamente en muchas ocasiones, pues, uno cae en mora, pero también no es culpa necesariamente de uno, ¿no? Y uno siempre tiene que buscar el cumplimiento del mismo, ¿no?
Así es.
Ahora sí que pacta sunt servanda, ¿no?
Sí, ahí
Lo
digamos
pactado se
es
tiene
la
que
regla.
cumplir.
Así es. Y bueno, ahí no tenemos que hacer caso omiso, pues, precisamente de las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor, que bueno, pues, obviamente nos pueden llevar a situaciones como las que estamos nosotros experimentando ahorita con la pandemia. Y también hay un principio general del derecho que nos habla de que nadie está obligado a lo imposible. Todo
Claro.
esto, pues, se encuentra enunciado, pues, en la propia legislación y nos dice, bueno, dependiendo de ciertos contratos, de ciertas operaciones, pues finalmente tú como persona que está obligada a pagar, pues si se presenta alguna situación extraordinaria, tú puedes invocarla a tu favor. ¿Por qué? Porque, vamos, no estaba en mis manos que hubiera esta pandemia, ¿no? O sea, yo no lo tenía planeado ni quería que sucediera.
Sí, yo
Y
no comí sopa de
si,
murciélago ayer.
exactamente, entonces, ante esa situación, pues podemos invocarla como una excepción, como una situación extraordinaria, y ya quedará a consideración, pues, precisamente de las partes en principio, porque hay que recordar ese acercamiento que siempre se busca entre los contendientes, de que busquen resolverlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, muy a mediados de la pandemia, por ahí estamos hablando de finales del año 2020, fue muy, muy, muy visible el encontrarnos con corredores, por ejemplo, el de Mazarik o el de la Condesa o en Santa Fe, que pues prácticamente se tapizaron con letreros de renta y venta. Aquí, pues, obviamente, por un lado, pues a lo mejor los dueños de esos bienes, pues no dimensionaron el alcance del cierre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo de mis clientes, ahí narrando brevemente la experiencia, se acercaban, ahí tengo un par de clientas que ya tienen algún tiempo conmigo, que se dedican pues precisamente a rentar inmuebles. Y se acercan conmigo y me dicen, oiga, pues sigo rentando, pero al inquilino pues ya le descontaron, pues, sí está haciendo home office, pero del 100% de su sueldo, pues solamente les van a pagar el 70 o el 80% porque si no truena la empresa. Y pues fue un acuerdo que tuvo él para con su empleador, ¿no? O sea, de quedarse en la calle a seguir trabajando, pero con una disminución en el ingreso, pues en la situación en la que nos encontramos, pues vamos, finalmente pues, decidieron pues llegar a ese arreglo. Y se acercan con, pues obviamente con la arrendadora, en este caso mi cliente, y le dicen, oye, pues estamos en esta situación, pues, digamos, nosotros nos interesa seguir siendo tus inquilinos, pero no podemos seguir pagando en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que hicieron? Uh-huh. Se hace un convenio, ¿no? Y finalmente se hacen esas modificaciones y pues, vamos, ahí se habían hecho modificaciones a un año, pues ya transcurrió, llevamos para 2 años, ¿no? De toda esta situación del cierre. Y, sí. Y bueno, finalmente aquí creo que fue una decisión, primero que se acercó conmigo mi clienta y pues me cuestionó y me pidió la consulta. Y por otro lado, pues también la parte humanitaria, ¿no? También de ella para con sus inquilinos, de pues, no dejarlos en la calle, ¿no? Cosa que no se apreció, como lo comento, en estos corredores, Mazarí, Condesa, etcétera, donde uh-huh. pues sí, dicen, no, pues a mí págame lo que venimos
acordando, ¿no?
Acordando, el pacto es un Servanda famoso que usted señala. Y y pues bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues literalmente se quedaron con los inmuebles vacíos, pues prácticamente durante 6, 8 o hasta un año, ¿no? Y aquí, bueno, pues mi cliente así a lo mejor no estaba percibiendo los 35 mil pesos de renta, pero pues estaba recibiendo pues a lo mejor 20, ¿no? Y pues ya el resto, pues ni modo, pues allá hay una merma, pero es un ingreso que en estos tiempos, pues la verdad es que...
Mejor pues, que nada, ¿no?
Ahora sí que sí, mejor tener esa situación que verse pues con el inmueble vacío, ¿no?
Entonces, sí, luego siento que la gente no entiende eso, no aprecia ese tipo de cosas, porque no lo ven de esa manera, ¿no? Siempre quieren, ahora sí que a manos llenas, ¿no?
Así es.
Y, pues, no, la verdad es que luego un buen acuerdo es mejor que un, pues, no tanto un buen pleito, ¿no? Porque puede ser que simplemente hayan abandonado el inmueble, pero de cualquier manera, ¿no? No es el objetivo, creo yo, ¿no? Igual cada quien tendrá sus intereses y siempre velarán por ellos de la mejor manera que ellos crean, ¿no?
Así es, sí, ahí finalmente pues queda sujeto a la voluntad de las partes y pues cada parte pues, dispondrá lo que le convenga, ¿no? Si dicen, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con el inmueble, a tener aquí una persona dentro y bueno, a partir de ello pues no me paga. O simplemente pues prefiero mejor ya que se salga, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ese tipo de situaciones. Aquí hago un paréntesis. Aquí lamentablemente pues sí nos encontramos con situaciones que están previstas en nuestro país desde hace pues, ya más de 10 años, con la influenza en su momento, donde se prevenía precisamente qué pasaba en el caso de este tipo de acontecimientos, ¿no? De pues, si está la pandemia y no tengo forma de pagar y etcétera, pues bueno, se compelía pues, precisamente a los gobiernos, tanto federal como locales, a que emitieran unas declaratorias y con esas declaratorias se conferían ciertos beneficios, tanto fiscales como económicos y demás, cosa que pues, lamentablemente no vimos aquí en nuestro país. Ahí fueron muy... pues literalmente como curitas en una fractura de fémur, ¿no? Entonces sí. Ahí realmente yo creo que es de las cosas que como experto en el derecho, pues de repente dicen, oye, pues por lo menos una disminución o que no pagaras el impuesto sobre la nómina o que a lo mejor el predial se redujese o derechos de ciertos servicios, pues a lo mejor de condono, etcétera, ¿no? Pero vamos, pues finalmente...
En la influencia sí hubo esas extensiones, si mal no recuerdo.
Así es, sí, esas sí se presentaron en su momento. Vamos, finalmente ahí, pues sí, no fue tan extensa. Aquí yo creo que a lo mejor pues, fue una cuestión de confiarse, ¿no? Yo recuerdo en su momento, estaba yo en ese entonces en gobernación, y pues decían, no, pues qué va a durar, pues 15 días nos habían dicho en principio, ¿no? Pues finalmente nos terminaron guardando 2 meses, ¿no? Y aquí ahorita, empezando la pandemia en marzo del 2020, pues literalmente pues estamos todos, no, pues a ver, pues, si lo hacemos bien y no hay ninguna situación, pues yo creo que por ahí para, así viéndonos muy, muy fatalistas, y, no, más fatalistas, así lo vimos en su momento. Peor. Sí, dijeron, no, vamos a empezar el semestre de agosto en ya en presencial, y ahorita pues hacemos todo esto en línea, ¿no? Entonces, pues no, y ya vamos prácticamente para 2 años, ¿no? Y que entre que es a distancia, que es híbrido, que etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no teníamos esa certeza, ¿no? Y yo creo que también ahí en el caso, por ejemplo, de este contrato de prestación de servicios educativos, pues jamás se lo imaginaba uno que se fuera a presentar en esa situación, ¿no? Y bueno, esto para todos los campos contractuales de servicios y demás, ¿no? Algunos se vieron muy golpeados y otros, pues al contrario, florecieron, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí nos encontramos.
Sí, no, y es muy interesante ver cómo se manejan de diferentes aspectos las situaciones, ¿no? O sea, por un lado, pues sí vemos, ahora sí que lo fatalista, ¿no? Que usted comentaba, pues corredores enteros, ¿no? Vacíos. Y por otro lado, de su clienta que, pues, trató de tomar una medida pues, un poco menos radical, creo yo, ¿no?
Sí, digo,
entonces ahí se ven las dos caras de la moneda.
Exactamente, ahí finalmente pues se analiza, ¿no? Y yo creo que ahí es la parte que nos corresponde a nosotros como profesionistas en todas las áreas, ¿no? Y cuando se nos llega a consultar, pues el tomar o buscar, digamos, lo menos dañino, ¿no? Para las partes, ¿no? Yo hablo de partes, no hablo solamente de la que represento, aunque sí, obviamente, preponderantemente por el cliente, ¿no? Pero sí,
Claro.
Considera solamente como alternativa, pues todo ese entramado que se puede llegar a suscitar, ¿no?
Sí, definitivamente. Y básicamente aquí creo que podríamos concluir yo creo que podemos dividirlo en una conclusión en tres fases, ¿no? Pues primero yo creo que leer lo que uno está firmando, ¿no?
Exacto.
Por un principio. Informarse bien qué es lo que va a firmar, allegarse de la mejor información y, si es necesario, incluso de expertos, ¿no? Que en este caso sería un experto en derecho para ayudarle a firmar un contrato.
Así es, siempre tener ese cuidado, ¿no?
Ahora, como un segundo punto, pues podríamos, bueno, yo podría apreciar, ¿no? Que no solamente es velar por un solo interés, sino tratar de llegar a una resolución en conjunto, ¿no? En donde, allegándose, como comentaba anteriormente, de alguien experto, cómo lograr un contrato en donde se pueda proteger el patrimonio que uno va a prestar, ¿no? En este caso es capital. Entonces, ya un poco más en contexto con lo que platicabas anteriormente, pues ver qué inmuebles tiene y ver cómo se podría llevar este proceso, ¿no?
Así es. Ahí, ahorita complementando lo que usted apreció, la existencia de los medios alternos, ¿no? Que bueno, hay algunos que podemos nosotros ejercer directamente con nuestros clientes o el cliente y el presunto contrario. Hay una mediación o una negociación, ¿no?
Sí.
Ahí finalmente a nosotros nos toca llevar a cabo ese ejercicio.
Pues sí, la verdad es que igual como es bien sabido, pues más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que por último, igual cabe la mesura, ¿no? Y evaluar bien las circunstancias en las que uno se encuentra y ver qué es lo más conveniente, ¿no? Como,
Exactamente.
Digo, como finalmente comentábamos, ¿no? Ver inmuebles vacíos o bien pues tener la mesura de decir, pues tal vez me convenga un poco más perder tantito, pero seguir teniendo este ingreso, ¿no?
Así es, ahí yo obviamente siempre lo que comentaba de origen, revisar pues específicamente esas condiciones a las que está uno sumándose, ¿no? Y sí hacer ese comparativo que de repente ahí luego se olvida. Hay muchas veces que nos encontramos que una misma operación son diferentes las condiciones de un banco a otro, o inclusive dentro del propio banco. Ahí, por ejemplo, no digo nombres para no quemarlos, pero por ejemplo, hay un banco naranja y un banco rojo que tienen un catálogo de productos muy grande y las cláusulas son abismalmente diferentes entre comprar una casa en obra gris o en obra negra, contra una que está en preventa, contra una que ya es vieja y tiene, no sé, 5, 10, 15, 20 años de antigüedad, o una obra nueva, o los seguros, ¿no? También ahí, por ejemplo, el rango de edad se dispara mucho, por ejemplo, las condiciones para una persona veinteañera contra una treintañera o unas de 60 o 70 años, ¿no? Que ahí, bueno, ahí hablamos inclusive de la hipoteca inversa, que también es otro tema bastante interesante, pero ya será objeto de otra plática.
Sí, que seguramente va a haber muchas más.
Así es, Carlos.
No sé si usted quiera agregar algo más, acotar algo más para dar un cierre, ¿no?, a todo lo que estuvimos platicando.
Claro, pues mira, aquí, pues primero agradecer, pues, el espacio, el compartir un poquito, pues, esta experiencia que tengo ya acumulada algún tiempo, el darte, pues, precisamente este reconocimiento como solamente como mi estudiante y ahora con este proyecto que traes en manos, que ahí siempre te lo he reconocido desde que te conozco y que me da gusto, ¿no? El saber que te gusta, que te da esa oportunidad de transmitir, pues, este conocimiento que de repente no es tan cercano a las personas. Y pues simplemente, pues, lo que ya señalas hace un momento y lo que he venido narrando en diferentes momentos de esta conversación, el que las personas lean lo que van a firmar, conozcan a lo que se van a obligar, y obviamente también esto preponderantemente para los deudores, pero para los acreedores también, que sepan a quién le van a prestar su dinero y pues que no se vayan pues con una mera apariencia, ¿no? Que sepan solamente que siempre nos tienen a nosotros como profesionistas ahí para apoyarles en alguna duda y recomendarles, pues obviamente, sí, esa parte consultiva que lamentablemente nuestro sistema jurídico mexicano pues apenas está empezando a brotar, pero que en otros países pues es el pan de todos los días, ¿no? Antes de firmar cualquier cosa, pues aquí está mi abogado y pues que él me explique de qué va o qué voy a asumir como acreedor o como deudor. Esa es la recomendación básica.
Sí, la verdad es que creo que tiene toda la razón. Tengo la fortuna de conocer a alguien que ejerce en el extranjero. Y como bien comenta, es muy común que en todo momento, cuando se vaya a hacer incluso hasta el trámite burocrático más simple, bueno, tal vez no tan simple, ¿no? Pero tal, o sea, un tema burocrático que tal vez implica, pues, algo que pueda dañar, ¿no?, el patrimonio o la persona, pues siempre se lleva a alguien que lo pueda apoyar o consultar. Y yo creo que es una cultura que debería ir cambiando y podría mejorar la vida de la gente en general en muchos aspectos.
Así es, esa cuestión preventiva, consultiva, hay que impulsarla y finalmente, pues obviamente van a derivar en, pues, una prevención de situaciones complejas de las cuales, pues, eventualmente luego las personas se lamentan, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, definitivamente. Pero bueno, esto yo creo que ha sido una gran forma de concluir, de cerrar. Yo creo que hubo muy buen conocimiento que la gente va a apreciar y que va a poder, pues, comprender, ¿no?, en esta parte, ¿no?, tan importante y tan común, aparte, que es pues, prestar dinero, que te presten dinero. Hoy en día, y yo creo que toda la vida va a ser algo básico.
Así es.
Pues se
Es,
lo
eso es
agradezco
algo con lo que
mucho.
siempre estamos. Claro que sí, Carlos, con
Sí.
gusto.